la web del acuerdo oficial, ¿no?
María Isabel, permítame, yo le presento a quien le resuelve la pregunta. Es el comisionado de paz y miembro de la mesa de negociación. Doctor Sergio Jaramillo, gracias por atendernos, muy buenos días.
Hola Julio, muy buenos días, ¿cómo está?
María Isabel, le escucha quien tiene la respuesta con pelos y señales. Adelante, María Isabel.
Doctor Jaramillo, ¿a qué hora se hizo su aparición en el párrafo segundo del artículo 44? ¿Y ustedes nunca pensaron que con la posibilidad de reabrir los procesos, no para la favorabilidad necesariamente, sino para revisar los casos de las personas, pues habría muchos militares que se pondrían muy incómodos y muy preocupados y muy nerviosos ante esta situación?
No le entendía parte de la pregunta de reabrir los procesos y revisar los procesos.
Bueno, entonces si quieres se lo parto en dos. Hay un nuevo párrafo, el segundo del artículo 44, página 152. ¿A qué hora se hizo aparición ese artículo? Ese párrafo.
Pues el tema de la JEP se ha venido revisando permanentemente, como ustedes saben, y ha habido unos juristas encargados de eso. Me supongo que se está refiriendo a unas preocupaciones que han surgido entre las fuerzas. Ayer tuvimos una reunión con los comandantes, con Humberto de la Calle, para entender cuáles son las preocupaciones y estamos en eso. Eso es lo que le puedo decir en este momento.
No entendí tampoco. ¿Quiere decir que lo van a quitar o lo van a dejar o qué?
Pues estamos mirando, hablando con los juristas, a ver, entender exactamente qué fue lo que pasó. Vamos a discutir eso hoy y tomar una decisión al respecto.
Puede ser que les hayan metido un mico, digamos.
Puede ser, tenemos que mirar bien.
La segunda posibilidad es, los del no pedían que solo se pudieran reabrir los procesos por opciones de favorabilidad penal, es decir, para revisar las penas, para volverlas menos gravosas. Pero eso no se cambió en el texto del nuevo acuerdo con las FARC. Entonces mi pregunta es si los militares también, yo solo le pregunto a usted porque usted es el que sabe todo, si los militares se deben sentir nerviosos ante la posibilidad de que, como la JEP no tiene término de funcionamiento, y eso es otro engaño a la opinión, porque nos dijeron que le iban a poner un término, y tiene 10 años prorrogables por 5, a su vez prorrogables por otros 5, y así sucesivamente si es necesario. Entonces, hay una jurisdicción infinita, indefinida, que funcionará así mientras sea necesaria. Y hay una posibilidad de reabrir los procesos de todo el mundo en Colombia, incluyendo los de los militares. ¿Ellos deben estar nerviosos ante esa posibilidad?
No, yo creo que es al revés. A ver, primero, son los tiempos de la JEP. Pues evidentemente si uno dice que algo puede ser prorrogable, usted dice, no, pero pues es prorrogable, pues no es un término. Sí, pero la cosa no es así de sencilla, porque usted está mandando un mensaje de que es una jurisdicción transitoria, transicional, y que tiene que terminar su trabajo. Ahora, todos los expertos opinan, los magistrados de la Corte nos dijeron, lo que no puede ocurrir es que usted llegue al año 14 o 15, tenga todavía un par de procesos abiertos y que los procesos tengan que, por tanto, pasar a la justicia ordinaria. Eso sería fatal, nos dijeron los mismos magistrados de la Corte. Entonces se tiene que dejar una válvula, una puerta abierta, pero está mandando el mensaje que además, ojo, porque usted no ha dicho que se acordó que los informes, que son la base sobre la cual la sala de reconocimiento de verdad hace sus resoluciones de conclusiones, que son unas acusaciones igual y la unidad de investigación, esos informes, la información para armarlos se cierra a los 3 años. Hay 3 años máximo, 2 prorrogables por 1, para recibir toda la información. Después de eso está cerrado. Y ahí tiene que ponerse manos a la obra a tramitar todo eso. Entonces, hay una serie de límites internos que van a llevar a que eso se haga más rápido. Y pues es cierto, si usted dice que es prorrogable, pues alguien puede decir, ah, no, pero no tiene fin. Sí, pero usted está mandando un mensaje de que tiene que terminar y que tiene que justificar cualquier prórroga. Pasemos al otro tema que me estaba preguntando de la revisión.
El problema es eso, entonces, doctor Jaramillo, que los mensajes son equívocos. Entonces yo vuelvo y le pregunto, por favor respóndame, ¿cuántos años va a durar la justicia alternativa en Colombia?
Ah, bueno, entonces, Lo que está acordado es lo siguiente, vamos paso a paso. Primero, que la JEP tiene hasta 3 años para recibir informes. Eso, la base de sus informes que va a proceder, producirle equivalente a sus acusaciones, ¿no es cierto? Entonces, 3 años. Es una diferencia muy grande, María Isabel, con lo que ha pasado, por ejemplo, con Justicia y Paz. En Justicia y Paz se abren y reabren y reabren procesos prácticamente sin fin. Por eso ha tardado tanto esa jurisdicción. Entonces, tenía 3 años para cerrar la entrada de información. Luego tiene hasta 10 para producir todas las resoluciones de conclusiones o acusaciones, que no tiene que, no tiene que decir, por supuesto, que se espera 10 años, sino que es el límite. Después de los 10 años no puede acusar más. Y en total, el tribunal tendrá hasta 5 más, hasta 15, para haber absuelto todo su trabajo. Digamos, en términos, en comparaciones internacionales, eso es bastante razonable, y se está mandando un mensaje de que esto no puede ser una jurisdicción sin fin en el tiempo. Yo creo que eso está bien, sobre todo usted mira el volumen de casos que va a tener que trabajar esa jurisdicción, y esa es mi principal preocupación, es que colapse simplemente el volumen de trabajo. Entonces va a tener que racionalizar los procesos, concentrarse en las cosas más graves, y decir también, aquí tenemos unos límites de tiempo para hacer estas cosas, no podemos hacer absolutamente todo, tenemos que concentrarnos en lo principal, en lo más importante.
Doctor Jaramillo, temprano yo dije, los militares están rebotados con el cambio que hemos mencionado. Luego Marisabel dijo, efectivamente, cambió la corresponsabilidad y el sentido del acuerdo anterior cambió, y eso los tiene preocupados. Alberto acaba de decir, mi fuente, luego me dice, una fuente importante, me dice, efectivamente, hay un cambio, pero ese cambio no va. Y Alberto acaba de decir, el cambio no va porque hasta el propio ministro de la Defensa no está de acuerdo y tiene el respaldo del presidente. Y usted nos dice, hay un tema con unos juristas, no sé muy bien lo que pasó, puede que haya sido un mico, vamos a revisarlo. La pregunta es, usted lleva 4 años conviviendo con 2 generales de la República de las Fuerzas Militares absolutamente comprometidos con el proceso, el general Mora y el general Flores. ¿Ellos en algún momento le expresaron a usted su preocupación por ese artículo que acaba de mencionar Marisabel?
Con el general Flores hicimos ayer en una reunión que hubo con todos los comandantes, donde había varias preocupaciones, no solamente la que está refiriéndose usted, se estuvieron discutiendo y vamos a seguir en eso. Nosotros, digamos, eso es lo que le puedo decir frente a ese cambio en particular. Queremos entender mejor qué fue lo que ocurrió y vamos a seguir hablando con ellos. Yo personalmente estoy tranquilo que todo eso se va a resolver de buena manera. No le terminé de contestar a Marisabel su pregunta sobre la revisión, donde hay que decir que la revisión de la que está hablando es que tengan la posibilidad de revisar sus propias sentencias, pedir la revisión de sus sentencias. Y esa posibilidad subsiste igual a como estaba antes.
Doctor Jaramillo, eso quiere decir entonces que así el acuerdo esté firmado por las dos partes, firmado por las FARC y firmado por el doctor Humberto de la Calle, ¿hay unos mecanismos que permiten todavía hacer unos cambios?
No, lo que eso quiere decir que estaban mandando decir los juristas de las FARC ayer es que había que revisar el texto, cómo se hizo al final, que había que hacer una fe de ratas, y es lo que vamos a hacer. Es más, tenemos una reunión ahorita con las FARC, estaba pendiente de salir corriendo para allá, paré porque me llamaron ustedes para establecer esto cómo va a funcionar.
Comisionado Jaramillo, pero referente a eso que le pregunta Julio, se ha estipulado, o por lo menos así se ha comunicado de parte de ustedes, que este nuevo texto es inmodificable, que no se le puede hacer ningún cambio. Pero frente a este punto de los militares, usted nos está diciendo que se va a revisar y que ese punto sí se va a cambiar. ¿Por qué razón hay puntos?
No, mire, hay un acuerdo con las FARC de que tiene que haber una fe de ratas por las cosas que salieron de el texto que pueden haber tenido errores. Ese acuerdo ya está.
Claro, pero aquí hay una...
Mirar ahora eso cómo funciona.
Claro, pero como aquí hay una manifestación de los militares, como le hemos venido diciendo durante la entrevista, que no les gustó una transformación de ese texto que ustedes dijeron era inmodificable, se pregunta entonces, ¿por qué hay un punto que sí se puede modificar y otros que no? ¿Por qué son los militares o por qué razón?
No, el acuerdo, como ya dijimos, está cerrado. En este punto tenemos, para decirle francamente, una... confusión interna que estamos tratando de aclarar, pero pues el acuerdo está cerrado, que es lo que hemos dicho todo el tiempo. Trabajamos, como hablamos la semana pasada con ustedes, en todos los cambios que se hicieron. Hoy hemos publicado en la página de la oficina una matriz con todos los cambios que se hicieron como consecuencia de las propuestas del no, y creemos que pues tenemos un acuerdo sólido y que hay que marchar hacia la implementación. Es lo que pensamos que hay que hacer.
Doctor Jaramillo, pero bueno, como usted, pues, María Isabel lo interpretó como un mico, usted nos ha dicho que esto pues es una cosa que aparece en el texto. ¿De dónde salió el mico? ¿Quién planteó?
Porque estamos hablando de una cosa muy menor, ¿no? Es que hay que aclarar eso también. No estamos hablando aquí de una...
Pero de todas formas, pues tan menores, sí, comisionado, pero tan menores que el presidente de la República tiene ahorita al mediodía una reunión con el general Mora para hablar del tema. Y tan menores que usted ayer tuvo que reunirse junto con el doctor de la calle, con el alto mando y con el ministro de Defensa para analizar el asunto. O sea, sí es un tema que está generando una inquietud.
Hay una serie de preocupaciones,
claro,
que nos expresaron los comandantes sobre una serie de puntos que se están explicando y aclarando. ¿Sí?
Bien, pero
yo no estoy de ninguna manera minimizando la preocupación de nadie.
Por eso, entonces ahora...
Que en lo que usted me está diciendo es simplemente si hay una referencia o no hay una referencia, eso es todo.
Claro, pero comisionado, yo quisiera saber es de dónde sale ese texto que ahora no gusta. Porque pues no creo que eso haya aparecido ahí por generación espontánea, o lo propusieron los señores del no, o lo propusieron los abogados de las FARC. ¿Quién fue el que propuso esto que está generando incomodidades en el alto mando?
Pues nos mencionaron varios temas, como ya le dije ayer, desde el alto mando, te explicaron unos, y en este caso que fue un asunto que surgió en una discusión en La Habana. Otra vez, como le estoy diciendo, se está mirando si esa referencia debe quedar ahí,
claro,
o no, porque no está cambiando usted el texto, simplemente es una referencia, si eso no se ha acordado que debe quedar así o no, y sobre eso vamos a hablar ahora, eso es todo.
Pero, doctor Jaramillo, yo le entiendo que usted diga, oiga, están mirando un detalle que lo vamos a tratar de arreglar y lo vamos a hablar, pero es que en ese pequeño detalle había podido quedar incurso el ministro de Defensa, por ejemplo, en el caso de los falsos positivos, que era ni más ni menos que el presidente de la República, ¿no?
No, eso no es así. No, Julio, eso no tiene nada que ver, eso no es así. No, porque el texto, lo que está escrito, eso está claro. Y es lo que se ha discutido por todo el tiempo con el Ministerio de Defensa, y los juristas que trataron eso se lo pueden explicar mejor que yo. De manera que esas no son las consecuencias de eso.
Vuelvo a insistirle, comisionado, es que usted nos dice que eso aparece en La Habana, pero ¿quién lo lleva a la mesa de La Habana? ¿Quién es la persona?
Las discusiones que hubo con la FARC.
Pero ¿quién lo pone? ¿Lo pone la FARC? ¿Lo pone el abogado Santiago? ¿Lo pone el abogado Leiva? ¿Quién lo pone en el texto?
Estábamos todos en esa reunión y se discutió esa posibilidad, dado que el texto correspondía. Usted sabe de lo que estamos hablando, pero me parece que suficiente, digamos, ilustración. Ya le explicamos qué fue lo que ocurrió. Yo creo que en este momento lo que nos deberíamos estar concentrando, si me permite decirle, es en los cambios que se le hicieron al acuerdo, que fueron muy extensos, profundos, producto de un largo trabajo. Ayer, como ustedes lo dijeron, toda esta mañana es... entrevistados, hubo una intensa discusión con no presentando esto, y ahora lo que queremos es movernos hacia adelante. Por supuesto que nos preocupa cualquier confusión, preocupación que pueda existir entre nuestras fuerzas, y vamos a trabajar en estos días para aclarar todos esos temas.
Doctor Jaramillo, ¿pero cuándo entonces se tendrá con lo limpio todo? O sea, ¿cuándo ya la fe de ratas, las aclaraciones, cuándo se tiene ya limpio el completo documento?
Estaba saliendo para allá en ese instante cuando íbamos a ir a las puntas, porque la calle la agresión fue la FARC para arreglar todos sus detalles. Y eso debe estar en estos días. Eso no da más tiempo.
¿Eso quiere decir que esto atrasó la firma? ¿La firma de hoy o de mañana ya no será hoy y mañana, sino sería entonces más hacia el jueves o viernes en Bogotá?
Sí, yo creo, Julio, porque la firma se atrasó porque finalmente, después de esperar una semana, aparecieron personas del no para la reunión que nos veníamos solicitando desde que llegamos a Bogotá. Entonces, obviamente que no nos íbamos a negar a una reunión que habíamos propuesto nosotros mismos para contarles todo lo que se había acordado, y la reunión se hizo ayer. Entonces la firma se ha tenido que posponer unos días, pero yo creo que va a ser, como usted bien dice, ahora al final de la semana.
Doctor Jaramillo, no le quitamos tiempo porque tiene usted, como dice Alberto, una paella para 30 esperándole. Muchas gracias por atendernos y mucha suerte con los correcciones.
Muy gentil. A todos sus oyentes que se metan a la página de la oficina y que miren la matriz de los cambios para que cada colombiano juzgue por sí mismo el trabajo que se hizo respondiendo a las propuestas de no en La Habana.
Muchas gracias, doctor Jaramillo, muy amable.
No, gracias a usted. Bueno, un saludo.
Rafael, muchos oyentes dicen, pero a ver, esto estaba cerrado esta mañana y ahora se vuelve a abrir. No se abre, sino se usa lo que usan los libreros, los editores de libros, cuando hay un error ya impreso el libro.
Sí.
¿Cómo funciona? ¿Cuál es la explicación de la expresión fe de ratas?
Fe de ratas es el aceptar que se han cometido generalmente errores tipográficos a lo largo de un texto, y entonces al final del libro, generalmente en un encarte, se publica cuáles son las erratas que se han producido. Un haber que no corresponde con H o sin H, comas mal puestas, puntos y comas mal puestos, que cambian el sentido de las frases.
Rafael, el famoso, donde dice, debe decir.
Sí, pero
hay dos tipos, el fe de ratas y el fe de errores, que no es lo mismo, ¿eh?
Pero la fe de ratas es errores de forma, no de fondo. Y esto que acabamos de escuchar, si no fuera de fondo, no habría reunión. Entonces,
exacto,
uno se pregunta.
Cosa es, por eso decía que una cosa es fe de ratas y otra es fe de errores.
Fe de ratas es un error tipográfico.
Exacto.
Pero estamos
de buena fe.
Estamos de acuerdo que lo que acabamos de discutir con el doctor Jaramillo no es una fe de ratas, ni es un error de forma, sino de fondo, sino no estaríamos en este lío.
Por su pregunta, Camila, si se puede con una fe de ratas modificar algo que afecta ni más ni menos, yo no estoy de acuerdo con el doctor Jaramillo cuando dice que es un tema menor, no. Es un tema mayor, son los militares. O sea, acuerdo de paz sin los militares no va a haber en Colombia.
No, es imposible.
Entonces, si con la fe de ratas se arregla el problema con los militares, alguien levantará la mano y dice, bueno, ¿y por qué de una vez no arreglamos?
No, pues todos los de la reunión de ayer, todos.
Los del no, es que por eso, es que esos... Esas afirmaciones tan tajantes son tan peligrosas. Es un acuerdo inmodificable, se nos dijo desde ayer, y estamos viendo que no.
Pero además, Julio, aquí hay que sumar un elemento que me parece inquietante, y es, se van a La Habana, se sientan con los señores de la guerrilla, empiezan a revisar el texto, a crear el nuevo acuerdo, ¿y dónde estaban los hombres que representan a las fuerzas militares? Según nos han relatado algunas fuentes cercanas al proceso, en el momento en el que se discutió esto, no estaba ni el general Mora, ni el general en la mesa. ¿Cómo se pusieron a negociar un tema de la justicia a los militares sin los representantes de los militares en la mesa? Eso no solamente es una indelicadeza, sino que era abrir la puerta para que pasara esto y para que entonces termináramos como ayer en una reunión extraordinaria y hoy buscando inventarnos una fe de ratas para corregir lo que no se negoció con los militares en la mesa.
No, Juan Pablo, pero vamos al final de la historia por lo que dijo Alberto. Teníamos que contar lo que había pasado, teníamos que analizar lo que había pasado. ¿De dónde sale? Pues como siempre, habrá que darle tiempo. No sabemos quién fue, quién no fue, que los jurídicos, que los no jurídicos. Hay quienes dicen que venía en una propuesta del no. Pero en fin, es que ya meterle micos al acuerdo de paz, pues eso es una cirugía, una altísima cirugía de corazón abierto. Pero bueno, sucedió. El final es que así haya sucedido, no va a pasar. Con fe de ratas, con fe de errores, con... No puede pasar.
Pero a hoy, Julio, está en el texto. en este momento en el que usted y yo estamos hablando, no, pero, está en el texto. Que le metan luego las erratas, ok.
Claro, no,
pero a hoy está en el texto.
Pero eso se modificará, como ya explicaron. Como ya, ese ya hoy no es el problema. Claro, ya se va a modificar. El problema es que esto es un argumento adicional para los del no, que dicen, acá se hicieron acuerdos cosméticos, acá nos dicen que no se puede modificar absolutamente nada, y mire la demostración de que sí.
No, por eso, digo, a hoy en el texto sí está. Y entonces le están bajando la caña, diciendo algunas fuentes que no, que eso ya está solucionado, y pues no, no está solucionado, que se tienen que sentar ahorita con los señores de las FARC para terminar de puntualizar eso. Y van a saltar entonces todos los del no a decir, óigame, y lo mío, métalo, una errata. Y todo el mundo ahora va a querer meter su fe de ratas en el proceso de paz.
Estaban muy, muy, muy rebotados, es la palabra que le gusta usar a Lucas, los señores generales de la República en servicio. Hay generales en la República que están en retiro, que han expresado su oposición al proceso de paz, pero hay generales de la República activos, muy molestos con este episodio, por lo cual le reclamaron enérgicamente al general Mora y al general Flores, que igualmente se pusieron tan molestos como el ministro de la Defensa que nos acaba de contar Alberto, y el presidente les ha dado la razón. Eso hay que arreglarlo. ¿Qué consecuencias tenga el arreglo? Será motivo de análisis durante los próximos días. Ya regresamos. Esta es la W. Se ha presentado una noticia absolutamente dramática a propósito del conflicto que vive Colombia. Hace muchos años, muchos años, estoy tratando de ver la fecha, 9 años y 2 meses, murió un hombre de Don Diego Montoya, de alias Don Diego, hoy extraditado, Diego Montoya. Él se llamaba Heiber Londoño Clavijo. Heiber Londoño Clavijo. Cuando se hace el acuerdo con la DEA para la captura de Diego Montoya, Don Diego, él estaba con un sargento retirado de la Armada, que era en ese momento su jefe de seguridad. En medio de la persecución inminente que tenía Diego Montoya, mataron a ese sargento. Lo mataron y lo enterraron en una fosa en el Magdalena Medio. Hay quienes dicen que lo mató el propio Diego. Pues la noticia es que la semana pasada, 9 años, 2 meses después de que muere ese sargento, le entregaron los restos mortales a su familia y le dieron cristiana sepultura. Esa muerte fue el detonante precisamente para que uno de los más importantes informantes en el caso de Diego tomara la decisión. Cuando ve que matan a su compañero, el sargento, ahí, en ese momento, toma la decisión, otro de los hombres de confianza de Diego, de entregarlo a la DEA. Esta es la W, ya volvemos.